Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
2025 en nuestro foco. ¿Cómo va a ir este año? Pues el último informe de crédito y caución titula Abróchense los cinturones. Pavel Gómez del Castillo, responsable de comunicación de crédito y caución. Buenos días, Pavel.
Buenos días, Luis Vicente. Con y este feliz titular, Navidad feliz a todos Navidad. Los oyentes.
No sé si con este titular estamos en realidad deseando una feliz Navidad o ya veremos el año que nos trae.
Bueno, yo creo que tenemos que disfrutar de estos días, pero digamos que lo que nuestro informe previene es que 2025 pues tiene sus desafíos y nuestro departamento, de nuestro servicio de estudios, ha titulado su último Economic Outlook del año Abróchense los cinturones, ¿no?
Es una mirada al escenario global, ¿no? Estábamos claro. Supuestamente hacia un aterrizaje suave, pero
Nuestro escenario de referencia es que 2025 va a estar marcado por ese aterrizaje suave, ¿no? ¿Qué es un aterrizaje suave? Bueno, pues que toda esta inflación pospandémica vamos a terminar de controlarla en Europa y en Estados Unidos. Estamos hablando de ese 2% de objetivo de inflación sin entrar en recesión. Ni en la eurozona ni en Estados Unidos. Digamos con un crecimiento global del 2,8%, un 4% en los emergentes más o menos y en las avanzadas, en las economías avanzadas por debajo del 2% con una zona euro, eso es verdad, creciendo en el entorno del 0,8% por debajo de lo que va a crecer Estados Unidos. Este sería el aterrizaje suave. Sí. Pero ¿por qué hay que abrocharse los cinturones?
Eso es.
Pues porque hay un alto nivel de incertidumbre ahí fuera.
¿Y en qué términos podemos enmarcar esa incertidumbre? ¿De qué estamos hablando?
Pues en realidad en términos geopolíticos. Desde luego no hay soluciones a la vista ni para la guerra de Ucrania, ni para la escalada de Oriente Medio, ni para el conflicto de Taiwán. A corto plazo no se ve solución a nada de esto. Pero además hay un elemento adicional muy relevante que es la posible intensificación de esa guerra comercial entre Estados Unidos y sobre todo China, después de las últimas elecciones norteamericanas, donde el comercio mundial, que es algo que a Crédito y Caución le preocupa mucho, porque al final cubrimos las operaciones, digamos, entre empresas de este comercio, va a ser la principal víctima de esta guerra comercial. En el escenario más suave que contemplamos, tenemos que pensar que los aranceles actuales que soportan las empresas se van a ver incrementados en el entorno del 70%.
¿Ese es el más suave?
Ese es el más suave. Teniendo en cuenta que la automoción y el siderúrgico pues van a ser los sectores que se van a llevar posiblemente la peor parte. Y entendiendo que esto de lo que estamos hablando no es inmediato, es decir, va a haber una fase previa, este es el escenario de referencia, donde, digamos, haya anuncios de esa posible implantación que no se produciría, digamos, hasta 2026, 2027, 2025 va a ser el año, digamos, de estos anuncios de posibles incrementos, ¿no?, de estos aranceles. Lo cual, en el comercio, va a tener un efecto muy paradójico. En 2025, el comercio mundial va a crecer en el entorno del 3,3%, o sea, es nuestra previsión.
Sí.
¿Por qué? Porque las empresas van a tener prisa por realizar determinadas operaciones que posiblemente no realizarían hasta 2026 para anticiparse a esos aranceles, ¿no? En 2026 va a ser cuando va a venir, digamos, el golpe y el comercio mundial crecerá por debajo del 3%. Y este es el escenario de referencia del aterrizaje suave.
Claro, estamos hablando de un escenario global que está muy marcado por los principales socios comerciales de Estados Unidos, ¿no? Canadá al norte, México al sur y China en el otro lado del Pacífico. Pero a ver cómo le va al resto.
Al final, lo que, digamos, en el contexto de esa incertidumbre, Luis Vicente, el problema es que se produzca un escenario de mayor beligerancia, ¿no? Entonces, ese escenario de mayor beligerancia, pues ese escenario alternativo, estarías hablando de que efectivamente el problema con China te llevaría los aranceles al 60% y en el entorno del 10% de incremento para el resto, meter un arancel adicional del 10% en este escenario alternativo, claros aranceles de represalia casi inmediatos por parte de China,
sí,
del entorno del 40%. Y hay que pensar que esto no son solo aranceles, digamos, bilaterales, sino que las cadenas de valor están tan interconectadas que una empresa europea tendrá que pensar antes de exportar a Estados Unidos que parte de su producción se está fabricando en China, porque entonces puede terminar encontrándose con que Estados Unidos decide aplicarle un determinado arancel. Al final, en este escenario alternativo de mayor beligerancia que puede darse, esto es una escala de grises, no sabemos hasta dónde va a llegar. Esa es la gran baza política de Trump, que nadie sabe, no es predecible, ¿no? Pero sin duda esto va a provocar un sobrecalentamiento que va, y aquí es donde hay que abrocharse el cinturón, suponer un incremento de los precios de los productos, de los costes comerciales, una caída de la productividad, una caída de los flujos de tecnología, el fin de la relajación monetaria, ya se están dando algunos mensajes en este sentido bastante claros, un incremento de la inflación, una caída de la demanda y al final caída incluso de las toneladas que se comercian, porque con estos aranceles que podría estar hasta en el entorno del 5%.
Razones poderosas para abrocharse los cinturones. Si alguien desea más información o ampliarla, está disponible el informe en crédito y caución.es. Gracias, Pavel.
A vosotros y salud para todos.
Hoy, mañana, siempre. Helvetia, una garantía para tu futuro. Simple, claro, Helvetia.
Inversión inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
La economía despierta. Capital Radio.
Surus, la entidad de los especialistas líder desde 2010, les ofrece este espacio. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Y este es el tiempo en Capital Radio que con la inspiración de Surus dedicamos a ese ámbito tan importante que es el de la segunda vida, las segundas oportunidades para las empresas. Una serie de episodios que también puedes escuchar en podcast, en el que conocemos más a fondo a partir de la primera experiencia de los actores principales en este mundo apasionante de las reestructuraciones de empresas, de los concursos, de las insolvencias. Es un universo que ha venido cambiando con la legislación y que está lleno de ejemplos inspiradores para hacer bien el trabajo, hacer bien la operación de la transformación o de la reestructuración cuando sea necesario. Aquí está con nosotros en nuestros estudios de Capital Radio Alicia Tabanera, es abogado del Departamento de Insolvencia de Surus. ¿Cómo estás, Alicia? Bienvenida.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
Presentamos hoy a nuestro invitado capital, que es Juan Manuel de Castro Aragonés. Es of counsel en Kepler Cars, es abogado especialista en reestructuraciones e insolvencias, mercantil, litigación, es magistrado especialista mercantil, por cierto, en excedencia, si no me equivoco. Juan Manuel, bienvenido.
Sí, sí, buenos días, muchas gracias. Sí, magistrado en excedencia, sí, sí. No se puede ser a la vez abogado y magistrado, efectivamente.
Sí, es un poquito incompatible.
Incompatible.
Pero, sin embargo, da una buena visión, ¿no?, estar en ambos
haber estado.
Yo creo que sí, da una visión bastante, bastante buena, bastante completa de todo, ¿no? Porque además mi carrera un poco empezó como abogado, luego entré por cuarto turno, un sistema que se llama cuarto turno en la carrera judicial y vuelvo a ser abogado.
Sí, hoy nos gustaría mucho hablar de la reciente evolución de las resoluciones judiciales en materias de planes de reestructuración. ¿Por dónde estamos? ¿En cuál es la situación actual?
Bueno, la verdad es que yo creo que el tema de los planes de reestructuración y de las homologaciones judiciales de los planes de reestructuración, que la verdad es que es una novedad que se introdujo por la ley 16/2022 de transposición de la Directiva Europea de Insolvencias, aunque antes ya teníamos algo parecido, pero no era lo mismo. Empezó siendo un poco homologación porque sí, entre comillas, ¿no? Es decir, vamos a homologar, vamos a no considerar o a no tener en cuenta determinadas cuestiones, y ahora yo creo que cada vez, yo creo que dependiendo un poco de la idiosincrasia también de los juzgados y de los propios planes de reestructuración, bueno, pues estamos empezando a ver, por una parte, un estudio mucho más en detalle por parte de los juzgados, de los jueces mercantiles, y por otro lado, pues un mayor número de rechazos de homologaciones, ¿no?
Ya.
En el sentido de que, bueno, pues respecto de planes que no están completamente o no son completamente favorables o no dan viabilidad a la empresa, ¿no?, que lo presenta.
Alicia, vamos a profundizar.
Con esto que comentas, Juan Manuel, ¿cómo afecta este aumento de no homologaciones a la confianza en el proceso de reestructuración empresarial?
Bueno, yo la verdad es que creo que debe de afectar positivamente y parece una contradicción, ¿no? Porque en realidad yo creo que lo bueno en este caso es que haya un estudio profundo de la viabilidad de la empresa, haya un mayor análisis tanto por parte de los abogados como por parte de los magistrados mercantiles, porque realmente en materia de planes de reestructuración la ley nos dice que la resolución judicial, hay dos vías, ¿no?, para homologar, vía de contradicción previa ante el juzgado o bien vía de homologación por el juzgado. Pero el recurso, es decir, la posible contradicción a nivel de apelación, o bien se queda en el juzgado porque el auto no, o la sentencia no es apelable, o bien se queda en la audiencia provincial y no llega al Supremo. Con lo cual, ese afán de unificación que tenemos los abogados, los tenemos y en general, ¿no?, los operadores jurídicos, ese afán de unificación en el Supremo no llega, porque no llegan los planes ahí, ¿no?
¿Y qué se podría hacer para mejorar eso?
Bueno, para mejorar no, para cambiarlo
para cambiar.
Se cambia la ley, claro, evidentemente. Ya. O sea, ahí lo único que puedes hacer es un tema de es una pregunta de política legislativa, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo hacer que esto llegue al Supremo? Bueno, pues tienes que cambiar la ley, obviamente.
Está muy ocupado los legisladores.
Y favorecer el recurso de casación, ¿no?
Ya.
Yo creo que sí, están bastante ocupados.
Es cierto.
¿Puede que haya una cierta inseguridad jurídica en este sentido?
Bueno, la inseguridad jurídica se supone que hay una cierta inseguridad jurídica en el sentido de que, bueno, hay, ¿cuántos? 70, 75, 80 juzgados mercantiles en España y obviamente 52 audiencias provinciales por cada provincia y obviamente los criterios pues pueden ser distintos, ¿no? De un juzgado, no de un juzgado a otro de la misma ciudad, porque normalmente los juzgados de la misma ciudad pues más o menos llegan un poco de unificación, pero sí entre provincias probablemente, ¿no? Pero claro, no es cuestión de cambiar el domicilio social antes de pedir la homologación, ¿no? Porque tampoco es posible, ¿no?
Y de hecho que haya criterios distintos forma parte, ¿no?, de la esencia jurídica, ¿no?
Obviamente, yo siempre digo que las respuestas en derecho no son correctas o incorrectas, están bien fundamentadas o mal fundamentadas, ¿no?, pero no correctas e incorrectas, ¿no?
Y siempre pueden ser revisadas.
Y siempre pueden ser revisadas, por supuesto.
Hablamos de la evolución del principio de intervención mínima. ¿Cómo va?
Bueno, esto es uno de los puntos importantes que ha ido evolucionando con respecto a, pues, en estos dos años, ¿no?, de aplicación de la reforma que entró en vigor en septiembre del 2022, ¿no? Primero, no había, o había un criterio judicial en el cual, pues, si tú me dabas un plan para homologar, mientras cumpliese con los requisitos formales ese plan, formales y un poco de fondo, yo te homologaba el plan, juez. Y ahora, sobre todo a partir de ciertas resoluciones de los juzgados mercantiles de Sevilla, de hace unos meses, pues hay una discusión entre los operadores jurídicos sobre si el juez tiene que intervenir más o tiene que hacer una mínima intervención. Ese es el principio un poco de intervención mínima, ¿no? Estudiar la viabilidad, un poco, pues, de no solo quedarse, digamos, en la superficie, ¿no?, del cumplimiento de requisitos formales, ¿no? Eso sería un poco la explicación del principio, ¿no?
Y con el cambio legislativo, la acreedora ahora puede jugar un papel mucho más importante, ¿verdad? Mucho más activo. ¿Qué papel juega la protección de los derechos de los acreedores frente al principio de intervención mínima en el contexto de los planes de reestructuración?
Bueno, yo creo que los acreedores tienen un papel muy importante en los planes, ¿no? Sí. Es decir, yo creo que aquí, lo que pasa que, a ver, es muy curioso, ¿no? Porque, no ha habido muchas homologaciones en comparación con lo que parece que podía haber habido cuando entró en vigor la ley. Y dentro de las homologaciones que ha habido, no ha habido muchas que hayan pedido los acreedores. Es decir, yo creo que la ley protege al acreedor, a los acreedores, en el sentido de que les pone en pie de igualdad respecto del deudor para pedir un plan de reestructuración, para pedir la homologación de un plan de reestructuración. Y el primero de todos, nada más entrar en vigor la ley, fue el famoso tema Celsa en Barcelona, sí. La sentencia de Celsa, que fue presentada por los acreedores. Y los acreedores se quedaron con la compañía, como consecuencia de la sentencia del juez mercantil número 2 de Barcelona, ¿no? Y todo el mundo, pues, nos echábamos un poco las manos a la cabeza, entre comillas, porque decíamos, ostras. Pero claro, decías, pues esto es protección de los acreedores. El deudor lleva años debiendo dinero. Pues los acreedores han reaccionado y la ley lo permite, con lo cual quedan protegidos. Y es un poco también sistema americano, ¿no? Es decir, muchas sociedades en Estados Unidos, en reestructuraciones, los propios socios minoritarios o los acreedores se pueden quedar con las compañías, ¿no? Pero no se ha vuelto a utilizar excesivamente, ¿no? Pero está ahí.
¿Y cuál puede ser la razón por la que no se ha vuelto a utilizar? ¿Desconocimiento? ¿Falta de información?
Yo creo que hay mezcla en varias cosas, ¿no? Yo creo que hay mezcla de desconocimiento, una mezcla de miedo a... No a lo desconocido, ¿no? Pero a entrar en un procedimiento que primero es negociación con el deudor, con los acreedores, luego hay una contradicción en el juzgado, lógicamente, bueno, evidentemente el juez puede homologar o no el plan de reestructuración. Son varias cosas, varios factores, ¿no? Pero yo creo que la desinformación también es un factor importante.
¿Y la dificultad, la propia dificultad de que sean los acreedores?
Y la propia dificultad, es decir, pues tienen que ser los acreedores con un tanto por ciento de X de capital social, bueno, lo dice la ley ahora mismo, pues no me acuerdo exactamente, ¿no? Pero no es un acreedor frente a todos los demás, ¿no? Sino que tienen que juntar un tanto por ciento del capital social, perdón, del pasivo de la compañía. Bueno, pues es complicado, ¿no? Es complicado, claro.
Incluso su propio acceso a la información de la compañía, del deudor.
Sí. Incluso su propio acceso. Pero para eso, precisamente, para esa protección, precisamente la ley lo que hace es crear la figura del experto en la reestructuración. Entonces, el experto en la reestructuración, que son los acreedores los que lo designan, pues es el que tiene que intervenir, como si fuera, sin serlo, un administrador concursal, para obtener la información de la compañía necesaria para poder hacer el plan de reestructuración.
Alicia.
Y con todo esto, ¿qué posibles consecuencias de cara al futuro nos podemos encontrar a medida que la jurisprudencia también va evolucionando? ¿Cómo deberían las empresas adaptarse para asegurar una reestructuración más exitosa?
Bueno, yo creo que de cara al futuro, yo creo que la ley ha previsto varias cosas, ¿no? Yo creo que para el tema de reestructuraciones en concreto permite incluso o ha introducido un concepto europeo, de la directiva europea, que es la probabilidad de insolvencia, ¿no? Es decir, nos podemos ir mucho más atrás en una insolvencia actual, cuando no tienes más remedio que tal o que irte al concurso, insolvencia inminente, cuando estás a 2-3 meses, a lo mejor, o prevés que puedes estar en concurso en 2 o 3 meses, o en una situación complicada, y la probabilidad de insolvencia incluso nos lleva a 2 años atrás. Claro, es muy complicado, ¿no? Por supuesto, prever 2 años atrás, ¿no? Pero por otro lado, si entras en concurso, también te van a estudiar las operaciones que has hecho durante los 2 años anteriores, por si acaso son susceptibles de reintegración. Y la calificación en un concurso estudia la actuación del administrador de los 2 años anteriores. Con lo cual hay una coordinación de ambas cosas, ¿no? Yo creo que el futuro tiene que ser, o debería ser, a mi modo de ver, un fomento de esas reestructuraciones, un intento de evitar el procedimiento concursal, ¿no?
Sí, bueno, estamos ante un contexto judicial cambiante, ¿no? Sí. Tampoco lo podemos prever mucho lo que nos estamos encontrando.
Sí, además hay que tener en cuenta que, por ejemplo, ahora mismo hay una negociación de una nueva directiva que modificará, no sabemos cómo, la del 2019 y que entrará en vigor, supongo, dentro de un par de años. O sea que pueden pasar muchas cosas, ¿no?
Ya.
Y entre tanto, ¿algún consejo práctico? Pensemos que muchos administradores lo son de pequeñas y medianas empresas, donde es muy difícil hacer el cálculo del riesgo de insolvencia. En realidad, pues están sometidas a ciclos muy extremos. Y no hablo de la pandemia, que aquello fue lo que provocó, además, un tapón enorme, ¿no?, en muchos juzgados de lo mercantil. ¿Qué consejo práctico le daría como especialista en esta materia a administradores de pymes, ¿no? Para no llegar demasiado tarde al plan de reestructuración.
Bueno, yo creo que hay dos consejos importantes, ¿no? Yo creo que por una parte el ser suficientemente previsor con la situación. Al final los números son los números, es decir, salvo una situación absolutamente imprevisible como puede ser una pandemia, puede ser la desgraciada Dana de hace unos meses, de hace un par de meses, ¿no? O situaciones en las cuales te caen las ventas porque en China ha pasado algo, ¿no? Yo creo que esos números te pueden ayudar, ¿no? De alguna manera a prever una situación de insolvencia, ¿no? Y actuar rápido, sobre todo. Alertas tempranas, y porque tú vas a tener más posibilidad de negociar ese plan de reestructuración si reaccionas antes que si estás a punto del concurso, ¿no? O con una insolvencia ya prácticamente actual, ¿no?
Entendido. Bueno, pues no sé si nos queda alguna pregunta más en este repaso que hemos hecho.
Bueno, haríamos una pequeña conclusión, ¿no, Juan Manuel? Al final, pues la principal ventaja de tener estos mecanismos preconcursales es usarlos, ¿no?, antes de llegar al concurso.
Obviamente. La principal ventaja de todo es utilizar las alertas tempranas, estar muy atento y bueno, pues claro, no es tener liquidación concursal. Al final, pues no puedes comprar, no puedes vender prácticamente nada, no puedes pagar a tus acreedores. Mejor la reestructuración.
Sí, ¿no? Sobre todo a ver si nos quitamos de encima esa terrible historia concursal de España, ¿no? Que bueno, cada empresa que entraba acababa muriendo, ¿no?, en liquidación.
Bueno, el estigma del concursado le llamo yo, ¿no? Es decir, cuando estás fatal, parece que todo el mundo te deja de lado, ¿no? Los bancos te dicen el grifo, los proveedores no te compran, los clientes no te venden, perdón, al revés, bueno.
Sí. La segunda oportunidad de hacer nuestro foco en este caso, por eso nos centramos en divulgar en la medida de lo posible estas posibilidades, estas herramientas al alcance de todos. Agradecemos a Juan Manuel de Castro Aragonés su experiencia y que lo haya contado con tanta transparencia hoy en nuestro programa. Muchas gracias, Juan Manuel.
Muchas gracias a ti.
Gracias, Alicia Tabanera, abogada del Departamento de Insolvencia de Suros. Nos encontramos en el siguiente programa.
Por supuesto. Muchas gracias. Hasta luego.
Gracias, buenos días.
Surus, la entidad de los especialistas líder desde 2010, les ha ofrecido este espacio. En Capital Radio, te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad.
Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
Ahí le has dado.
Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas.
¡Oh, pandas en Navidad! ¡Zoo!
¿Y ese villancico?
¡Los linces están jugando!
Ya veo.
¡Pero mira cómo beben las nutrias en el río!
Ok, vamos al zoo.
Está claro, Zoo Madrid es la estrella de la Navidad. ¡Os esperamos!
Aquí, en Capital Radio, está el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano. Todos los viernes a la 1 de la tarde, únete a Humanos en la Oficina, presentado y dirigido por el speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Un programa donde el talento es protagonista en un formato innovador e irresistible que ya se escucha en 13 países. No te lo pierdas.